El Evangelio de Juan habla mucho referente a la obra y a la venida del Espíritu Santo. Y es muy importante para nosotros poder tener un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu de Dios. Y es muy importante porque para nosotros no solamente es un tema más para conocimiento, sino que la Biblia enseña que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha sido dado para nosotros los cristianos, para poder nosotros cubrir todas las necesidades que vamos a tener en esta vida. Es como la herencia que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos tener todo lo necesario a la hora de enfrentar cualquier situación por la que vayamos a pasar. Hay muchas cosas que la vida tiene y que van a venir a nosotros. Y las herramientas que nosotros que podemos tener dentro de la vida cristiana, una de las herramientas más importantes es la persona y la obra del Espíritu. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, yo quiero que vayamos ahí al versículo 4 en adelante. Dice el Señor Jesús: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. El Señor Jesús estaba hablando de lo que Él iba a pasar en la crucifixión. Él les estaba preparando a sus discípulos y les estaba comentando que Él iba a la presencia de Dios, al Padre, al trono de Dios. Y les dice: pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y eso era algo pues normal en los discípulos de Cristo, porque ellos todavía no tenían el entendimiento y la revelación completa de la persona y de la obra del Espíritu. Ellos solamente conocían a Jesucristo, y el Señor Jesucristo era el que les resolvía todos sus problemas. Si nosotros vemos en los evangelios, lo que podemos ver es que cada vez que los discípulos estaban en una situación difícil, siempre estaba el Señor Jesucristo para ayudarles. Cuando ellos no podían resolver alguna situación en sus vidas, siempre el Señor Jesucristo estaba a su lado para ayudarles. Podemos mencionar diferentes historias, pero las más conocidas es aquella que sucede cuando los discípulos estaban pescando en medio del mar. Y en medio de la cuarta vigilia, dice la Biblia, que era ese lugar del día más, el tiempo del día más oscuro y que quizá provoca más temor en las personas, dice la historia que Jesús vino a ellos y ellos tuvieron mucho miedo porque no sabían que era Jesús. Y realmente muchas veces nosotros tenemos mucho miedo en algunas cosas que vivimos. No sabemos cómo vamos a salir de esas situaciones, cómo vamos a resolver ese tipo de problemas, pero siempre el Señor Jesús vendrá a nosotros para darnos una salida y para darnos una respuesta. Ellos así lo habían experimentado, pero el Señor los estaba preparando y les estaba diciendo: yo me voy a ir, yo voy al que me envió, pero les he dicho estas cosas y tristeza ha llenado vuestro corazón. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos pasaría lo mismo, hermanos. Si se va aquel que siempre nos ha ayudado, si nos deja aquella persona que siempre ha estado con nosotros, nosotros no sabemos cómo llenar ese hueco y ese vacío. Pero si leemos a continuación, les dice en el verso 7: pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y esto, la verdad, es muy difícil de entender sin la persona del Espíritu Santo. ¿Quién más importante? ¿Quién mejor que el Señor Jesucristo? Pero Él dice: les conviene que yo me vaya. Dice: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí el Señor estaba hablando de la obra y de la persona del Espíritu Santo, y Él les estaba diciendo que les convenía a los discípulos que Él se fuera, que Él estuviera en la presencia del Padre. Y no porque el Espíritu era mayor que Jesús, sino porque ese era el cumplimiento del propósito del Padre para que el Espíritu de Dios pudiera venir sobre cada uno de los que somos sus hijos. Y realmente no es una diferencia entre Jesús y el Espíritu, sino lo que se está mencionando en este punto específico es el tiempo, es el propósito y la voluntad de Dios para la humanidad, de que pudiéramos tener acceso a la persona y a la obra del Espíritu. Y eso realmente nos conviene, porque nosotros humanamente estamos limitados. Nosotros humanamente no tenemos todas las respuestas para las necesidades que tenemos y las que pasan nuestros seres queridos. Muchos de nosotros quisiéramos tener más, quisiéramos saber más, quisiéramos poder hacer más por nuestros seres queridos o por nosotros mismos. Pero hay una debilidad, hay una limitación, hay una frustración, porque nosotros no podemos. Para nosotros hay muchas cosas que no se pueden lograr. Por eso el Señor decía: les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les enviaría al Consolador para con ustedes. ¿Quién es el Consolador al que se refería el Señor Jesús? ¿Quién es el Espíritu de Dios para nosotros? En este estudio estamos tratando de conocer, pero no solamente conocer, sino que juntamente con el conocimiento queremos experimentar la persona y la obra del Espíritu. Para esto hemos estado teniendo diferentes filminas que estamos estudiando. La primera que hemos estado mirando es los nombres del Espíritu. A través de los nombres del Espíritu estamos tratando de conocer, de saber a qué hace referencia la Biblia cuando habla del Espíritu. Porque la Biblia dice que todo lo que está escrito en este libro tiene un autor, y el autor es el Espíritu. Y el Espíritu se menciona a sí mismo de 7 diferentes formas, no para confundirnos, no para que nosotros andemos adivinando qué es lo que él quiere decir o cómo se quiere presentar, sino que el Espíritu se menciona de 7 diferentes formas en la Biblia para poder cubrir las necesidades que cada uno de nosotros va a vivir en su vida personal. Cada nombre en el cual el Espíritu se menciona, para nosotros es una área de la vida que nosotros necesitamos cubrir en este caminar diario. Por ejemplo, el primer nombre que estudiamos, que la Biblia menciona del Espíritu, se encuentra en Génesis 1:2. La Biblia dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, pero dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que manifestó este nombre del Espíritu? El poder de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos poder? Porque nosotros no tenemos la capacidad para diferentes cosas en nuestras vidas. La primera de ellas es para que nosotros podamos cambiar. La Biblia dice que nadie puede añadir a su estatura un codo. Nadie puede hacer blanco o negro uno solo de sus cabellos. El único que puede traer una transformación desde adentro hacia afuera es el poder de Dios en nosotros. Nosotros humanamente no podemos o no somos capaces, porque nuestro temperamento con el que hemos nacido, nuestra personalidad, tiene debilidades, y nuestras debilidades pues nos llevan a nosotros a ser enredados o ser atrapados en diferentes hábitos de conducta. Y esos hábitos de conducta se convierten en pecados, porque esos hábitos muchas veces no son agradables a Dios, no son conforme a la voluntad de Dios. Y en medio de esos hábitos viene un sentimiento de tristeza, en algunos de frustración, en otros de desánimo. Y a veces ese sentimiento no sabemos cómo salir de él, no sabemos qué hacer. Y dentro de nosotros hay un gran deseo de cambiar y de no ser los mismos, o de que nuestras vidas sean diferentes. Y es por eso que cuando iniciamos nos acercamos a Dios, porque queremos un cambio. Pero ese cambio no llega por nosotros mismos. Ojalá que nosotros tuviéramos ese poder para cambiarnos a nosotros mismos, para cambiar a nuestros seres queridos. Pero el único que puede traer ese verdadero cambio en este principio es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios manifiesta su poder sobre nosotros, ese poder sobrenatural para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestros sentimientos, para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestros hábitos, para ser libres verdaderamente, para que realmente nosotros podamos tener una libertad plena y no una libertad a medias. Ese es el poder de Dios. Los israelitas, dice la historia de la Biblia, que duraron 430 años esclavos. Y un día vino Moisés por mandato de Dios para que ellos fueran libres de esa esclavitud. Ellos querían ser libres. Ellos anhelaban la libertad. Dice la historia que los egipcios los maltrataban duramente. Los ponían a trabajar largas jornadas. Vino Moisés y les dice: Dios me ha enviado para liberarlos, para sacarlos de la tierra de esclavitud. En ellos hubo un gozo, en ellos hubo una oración contestada, un anhelo contestado. Pero la Biblia enseña que los israelitas batallaron mucho porque ellos querían su libertad por ellos mismos. Ellos querían que esa libertad viniera de acuerdo a sus criterios humanos, a sus maneras en las cuales ellos vivían. Y lo que podemos ver es que el Espíritu de Dios los sacó con mano poderosa. Vino, si tú has leído la historia de la Biblia o has escuchado de las plagas que Dios envió a Egipto, recordarás que cada plaga manifestaba el poder de Dios para que el pueblo de Israel pudiera ser libre. Y Dios, dice la Biblia, es el mismo, Él no cambia. La manera de traer libertad, la manera de que una persona cambie su situación, es a través de su poder. No hay otra forma. Pero no solamente ocupamos poder. El otro nombre que estudiamos es el nombre del Consolador. En Juan 14:16, el Señor Jesús dice que Él va a rogar al Padre para que nos dé al otro Consolador, para que esté con nosotros para siempre. En el mundo, que es la segunda relación por la cual el ser humano pasa, o el cristiano, lo que más se necesita es la paz en nuestro corazón. Quizás humanamente podamos disentir en este punto, porque las personas pueden decir: bueno, se ocupa dinero para tener paz, o se ocupa paz para que el dinero realmente no nos quite la paz. Muchas veces nosotros anhelamos cosas externas para llenar algo interno. Pero alguien una vez dijo: el hombre nunca va a encontrar la felicidad, porque la felicidad es el resultado de algo, no es la búsqueda de algo. Si tú lees el Salmo 1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El resultado de no andar en consejo de malos es ser feliz. Y muchas veces nosotros buscamos la felicidad, buscamos llenar esa área de nuestra alma que es muy importante, el contentamiento. Y buscamos por todos los medios, buscamos por todas las formas el ser felices. Pero el salmista decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Realmente la felicidad nadie la va a encontrar, porque la felicidad es un resultado, no es algo que esté a la vista para nosotros. Por eso, si tú lees el primer mensaje de Jesucristo a los discípulos, fue sobre la felicidad: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La felicidad no es una búsqueda, la felicidad es un resultado, hermano. Y cuando tú tienes aquello por lo cual realmente estás buscando, la paz, tu vida va a ser una vida de contentamiento, porque no hay nada más feliz que tener una vida en paz, hermanos. No hay nada de mayor gozo que tener una vida en paz. Es por eso que la Biblia dice: mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Ahora que vamos a hablar sobre los matrimonios, hay un versículo de la Biblia que a veces raspa mucho y que no nos gusta escuchar, pero dice: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Imagínate que tengas una mujer o un hombre peleonero así tengas la casa más grande, no vas a hallar en qué cuarto esconderte, porque ahí va a ir la mujer a estarte como cuchillito de palo, o ahí va a ir el hombre a estarte diciendo. Y la Biblia hace casi 5000 años dijo esto: mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y yo sé que muchos podrían decir amén, hermanos, o muchas podrían decir amén, porque a veces el esposo o la esposa, porque aquí no solamente es para la esposa, hermanos, a veces muchos esposos que somos como cuchillitos de palos, somos ásperos con las mujeres, y la mujer cuando está en paz es cuando no estamos en la casa, hermanos. Es por eso que está orando para que nos den más trabajo y para que sigamos trabajando. Y ya llegamos a la casa y ¿qué pasa? Se acaba la paz para las mujeres, porque el hombre empieza a pedir: dame, sírveme, tráeme, y esa famosa palabra, y no lo puedes hacer tú. Igual el hombre llega a su casa y pierde la paz. Por eso se dice que cada uno de nosotros, los hombres, uno de nuestros problemas, nosotros somos, tenemos, todos los hombres específicamente, se dice que tenemos la capacidad de ser grandes inventores, porque nosotros inventamos cualquier cosa para salirnos de la casa. ¿A dónde vas? Y en tu mente se viene un invento y sales para oír. ¿Y a qué hora regresas? No sé. Realmente el Consolador, la Biblia dice que nos va a dar de la paz que necesitamos. La semana pasada, antepasada, vimos el tercer nombre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta la esencia misma de la santidad de Dios. Y vimos en este punto que el ser humano, cuando escucha la palabra santidad, pues realmente no tiene la autoridad para poder hablar de ella, porque sin el Espíritu Santo no hay autoridad para hablar de santidad. Realmente hay muy poca autoridad en la vida de nosotros, porque hay muy poca santidad. Y realmente es lo que pasa en la vida de una familia. No podemos nosotros corregir si nosotros no somos corregidos primeramente. No podemos ni siquiera tener la autoridad de juzgar. Cuando la Biblia dice en el libro de Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego dice el Señor Jesús: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? En la cultura judía había una ley en el Talmud, era un libro aparte de la Biblia que ellos tenían, que era como su constitución política para ellos como judíos. Y una de las leyes judías es que nadie podía juzgar a otro, o nadie podía juzgar a otra persona si esa persona no superaba ese problema en su vida, o era una persona que no tenía la moral para poder juzgar a otro. Y en aquellos tiempos, como en estos tiempos, como es muy común, el juzgar es lo más sencillo, hermanos, es lo más fácil. Cuando uno ve a los demás, lo más fácil es juzgarlos, pero realmente lo más importante es tener la moral y la autoridad para poder realmente hacerlo con justo juicio. Y para poderlo tener, hay que tener autoridad, hermanos. Es por eso que el pueblo mexicano tiene un dicho que dicen: de lengua me como un plato, hermanos. Cualquiera puede decir, cualquiera puede señalar, cualquiera puede cuestionar, pero no cualquiera tiene autoridad para hablar, hermanos. No cualquiera tiene la autoridad de Dios o la autoridad en su vida de un camino recto para poder decir: esto está mal, esto no es correcto. Yo creo que esta palabra es quizá la más difícil en nuestro intelecto, porque la autoridad no viene por conocimiento, no viene por edad, no viene por títulos. La autoridad en este punto viene por el camino de santidad o de obediencia que llevemos a Dios. No importa la edad que tengas, no importa el título que tú tengas, no importa el conocimiento que tú tengas, la verdadera autoridad no te lo da ello. La verdadera autoridad viene tu caminar delante de Dios, el respaldo que vas a tener delante de Dios para caminar en autoridad. El cuarto nombre que estudiamos la semana pasada, dijimos, es el Espíritu de verdad. Juan 16:13 dice que cuando Él venga, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y vimos que el Espíritu de verdad representa la sabiduría. Sabiduría para poder enfrentar los tratos o las pruebas en las cuales nosotros podamos estar viviendo. Hay muchas situaciones que debemos enfrentar, y las debemos de enfrentar no bajo nuestra propia sabiduría o no bajo nuestro propio criterio. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre el camino para cómo poder enfrentar las cosas. Realmente, en este punto, y con esto voy a comenzar el siguiente, yo comenté la semana pasada que muchos de los problemas, y si hablamos de un porcentaje en nuestras vidas, se dice que el 80-90% de los problemas en nuestras vidas personales tienen que ver con este punto, la falta de sabiduría. Y lo voy a decir sin tratar de ofender a nadie, hermanos, tratando de ser lo más claro que se pueda. Y espero que no, mis palabras no se malinterpreten. Pero si yo te digo que muchos de los problemas de nuestras vidas son por la falta de sabiduría de Dios, te lo quiero decir en una forma práctica, es porque hemos sido tontos, porque no hemos usado lo que Dios nos dice que podemos usar para enfrentar los problemas. En el nombre del Espíritu está cubierta la sabiduría que vamos a necesitar. Cuando uno no usa la sabiduría de Dios, uno no está usando aquello que Dios nos ha dejado para poderlo ya enfrentar sin ningún esfuerzo humano. Es como aquella historia que una vez conté en este lugar, de aquel niño que con su padre salió al campo, y que en el camino se encontraron una gran piedra en ese camino, y el papá dejó al hijo a ver qué hacía. El hijo lo que quiso hacer es quitar la piedra del camino y empezó a empujarla muy fuertemente. Yo les decía que el padre de familia le decía al hijo: hijo, estás usando todas tus fuerzas. Y el hijo le decía: sí, papá. Y lo volvió a intentar y no la movió ni un centímetro. Ya el hijo empezó a sudar porque su esfuerzo era mucho. Y el papá le volvió a preguntar lo mismo: hijo, ¿estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo, ya un poco molesto, porque a ninguna persona le gusta que le repitan las cosas dos veces, y más cuando no le salen las cosas: ¿estás seguro que estás pidiéndole ayuda a Dios? A veces yo le he preguntado a las personas que tienen problemas y les digo: ¿estás seguro que estás haciendo lo que Dios te dice? Pues claro, me dice, ¿qué no ves que yo quiero salir de esto? Pero ¿realmente estás seguro? ¿O estás haciendo lo que tú quieres o como tú piensas que debe de ser la solución? Y ese niño lo empezó a intentar y no lo pudo lograr. Y el hijo le dijo al papá, el papá le dijo al hijo la tercera vez: hijo, ¿estás seguro? Ya el hijo molesto le reclamó y le dijo: ¿qué no estás mirando? El papá, muy sonriente y queriéndole enseñar un principio, le dijo: hijo, no lo estás haciendo, porque no me has pedido que te ayude. Si fuera sabio, me hubieras pedido que te ayudara a mover esa roca. Y a veces nos pasa lo mismo, hermanos. No es por falta de ganas que nosotros tenemos problemas. No es por falta de deseo, porque si fuera por deseos, nadie tuviera problemas, hermanos. ¿Cuántos desean tener problemas en su vida? Yo creo que nadie en su sano juicio. O no sé si faltará alguno por ahí que diga: sí, sí quiero tener problemas, he estado muy en paz en esta vida. Yo creo que nadie. Pero en este punto, yo les comenté, nosotros tenemos problemas porque no hemos usado aquello que Dios nos ha dejado, la sabiduría de Él. Cuando nosotros usamos la sabiduría de Dios, dice Proverbios 9:12: si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Han oído esa frase que muchas veces nosotros decimos los mexicanos? Es muy común entre nosotros, cuando vemos a una persona en problemas, y a veces cuando juzgamos, decimos: eso le pasó por tonto, porque tenía todo. Tenía papás, tenía trabajo, tenía toda la ayuda. ¿Le pasó por qué? Por tonto. Y me acuerdo yo mucho cuando escucho esa frase de aquel hombre mayor que con su esposa fue a un museo a ver obras de arte y no le entendía nada. Ya ven que las obras de arte son puras cosas sin entender, solamente los que conocen el arte, supuestamente. Y llegó a un cuadro y como no había nadie, empezó a decirle a su esposa: este cuadro está re feo, es el más feo de todos. Y ya empezaba a acercarse a la gente y la esposa le decía: cállate. Y él decía: no, yo voy a decir la verdad, es el más feo de todos. Y ya que la esposa le dijo: es el espejo, se estaba mirando él y dijo: es un espejo, por eso dices que es el más feo de todos. Y a veces uno no se da cuenta, pero muchos de nuestros problemas no es por la culpa de Dios, hermanos. No es que Dios quiera traernos por un sufrimiento, no es que Dios no quiera ayudarnos. Muchos de los problemas, sinceramente, es porque nosotros no hemos sido sabios, no hemos usado lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, hemos sido tontos, hermano. Y espero no ofender con esta definición. No hemos sido nosotros sabios, porque realmente el tener algo ya para enfrentar y no usarlo es como cuando te dicen: corta ese pedazo de madera y tienes una sierra eléctrica y tienes un serrucho, ¿qué vas a usar, hermano? Pues digo, si eres sabio, nomás la conectas y vámonos. Pero si quieres batallar y quieres, como dices, que quiero hacer ejercicio, pues en mi pueblo le dicen de otra forma. Pero si está la sierra eléctrica, si está todo listo para que lo uses y no batalles, la gran pregunta y la pregunta del millón es: ¿por qué te gusta batallar, hermano? ¿Por qué te gusta estar en problemas? Si ya Dios, a través de su nombre, del Espíritu de verdad, nos ha dejado su sabiduría, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no usarla para enfrentar la vida? ¿Por qué tratar de hacer las cosas bajo nuestra propia prudencia? Es por eso que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, no creas que tú vas a poder. Si eso se nos está diciendo desde hace más de 2000 años, y el hombre sigue repitiendo el mismo error, sigue queriendo hacer las cosas bajo su propio criterio, sigue queriendo actuar bajo su propia inteligencia, y el resultado será el mismo, hermanos. El resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, la semana pasada vimos este nombre, hoy vamos a estudiar el siguiente nombre, que se llama el Espíritu de Gracia, y ese se encuentra en Hebreos 10:29. Quiero que vayamos ahí, porque el Espíritu de Gracia, al que hace referencia este versículo, lo que habla es de la capacidad de Dios hacia nosotros. Dice en Hebreos 10:29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia? Este nombre para nosotros representa la capacidad de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15 verso 10. Vamos a verlo en una forma ya más específica. Esa capacidad que necesitamos nosotros en nuestro caminar, no solamente para salir de nuestra cotidianidad diaria, no es la capacidad, y quiero hacer aquí un punto suspensivo en esta idea, porque quizás pensamos que la capacidad de Dios es para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras actividades personales. Pero la realidad es que la sexta relación básica, la quinta, perdón, es con el plan de Dios. La gracia de Dios no tiene como fin o como objetivo final el que tú vivas tu vida en este mundo como tú piensas o como tú quieres. El objetivo de la gracia, de la capacidad de Dios, como Jesús la tuvo, es para que podamos seguir, mantenernos y terminar en el plan de Dios en nuestras vidas. Jesucristo es el ejemplo más claro de este punto, hermanos. La capacidad que Él tuvo, Él dice en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre de mí. ¿Y para qué estaba el Espíritu de Dios en él? Para cumplir el plan de Dios en su vida. ¿Cuál es el plan de Dios para la vida de un cristiano? Y eso es lo que quiero en este punto suspensivo, quizás dejarlo lo más claro que se pueda. Primera de Corintios 15:10, el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La palabra gracia en la Biblia, que fue escrita en el idioma griego, se escribe carisma o regalo o habilidad, que es lo mismo en este idioma. Es una capacidad, es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos cumplir o caminar dentro de su plan y de su propósito. ¿Cuál es el mejor plan para nuestras vidas? Ahorita que estábamos en la clase de los 12 fundamentos, yo hice esa pregunta en esa clase. ¿Cuál es el mejor plan para nosotros? Pues si somos creyentes y tenemos conocimiento de Dios, podríamos nosotros contestar que el mejor plan para nosotros es aquel el que Dios ha diseñado, aquel el que Dios ha preparado para nosotros. Y quizá en esto pueda haber disensión, o puede haber quizás situaciones que no encajan a nuestro entendimiento, porque cada uno de nosotros pues hace su propio plan de vida, cada uno de nosotros hace su propia agenda en su vida personal, y cada uno de nosotros pues rige sus tiempos, rige sus decisiones de acuerdo a su capacidad y a su criterio de vida. Y cada uno de nosotros pues en esa libertad pues podemos decidir si la gracia de Dios realmente la ocupamos para caminar, o la gracia de Dios la hacemos a un lado, como dice Hebreos 10:29, aquel que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, aquel que no quiere caminar con la capacidad de Dios para poder caminar en su propósito. Esta gracia o capacidad, como lo dije hace un momento, tiene como fin el que nos mantengamos en el plan de Dios. Leamos lo que dice 2 Timoteo 4:7. Ese es el fin de la gracia de Dios. Y diciéndolo en palabras más claras, el Espíritu, yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones aquí en este tema, no es para tener solamente emociones, no es para que nosotros tengamos sentimientos, sino para que se cumpla el plan de Dios a nosotros en esta tierra. Dios lo ha dado, y su nombre de Espíritu de Gracia es dado porque en esta vida, como Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, hay una carrera, es una carrera, es una pelea que no es fácil, hermano, que se necesita una capacidad específica para poder salir adelante y airosos en ellas. Dice Pablo: he peleado la buena batalla. La vida es igual a una batalla, y cada uno libra sus propias batallas, hermanos. Cada quien tiene sus batallas en lo personal y en lo colectivo. Cada uno de nosotros enfrenta diferentes peleas en su vida diaria y en este mundo. He acabado la carrera. Esto también es una carrera, hermanos. La carrera, pues, como sabemos, podrá tener diferentes obstáculos, podrá medir diferente distancia para muchos de nosotros. No es la misma carrera para todos. Dios la ha diseñado de acuerdo a su plan para cada uno. Hay muchos que su carrera no la aceptan, y es como en la vida secular o normal. Hay muchos que corren la carrera cristiana como cuando están estudiando una carrera que no tienen la vocación para correrla, y la viven con mucha tristeza y mucho dolor. Y es lo mismo en la vida cristiana. Hay muchos que están siendo cristianos o quieren ser cristianos, pero no corren la carrera con la gracia de Dios. Y correr sin la gracia de Dios es correr sin vocación. Es correr una carrera como forzada, o una carrera que no vas a poder tener la esencia para poder salir airoso en ella. Pablo dice al final: he guardado la fe. En el plan de Dios incluyen muchas cosas, pero en Mateo 7 del 24 al 27 la Biblia dice que vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos a la vida de todos nosotros. Vamos a leer estos versículos porque aquí me voy a centrar un poco en lo que voy a tratar de establecer. Pero la vida cristiana no nos exime a ninguno de nosotros de las diferentes situaciones adversas que esta vida tiene. Si leemos estos versículos 3-4, perdón, dice en el 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Podemos hacer un ejercicio aquí, como en las revistas, cuando se ponen dos dibujos y que aparentemente son similares, y se nos dice: encuentra primero las similitudes en estas dos historias. Las similitudes es que los dos edificaron una casa. Eso es la similitud. Las dos partes, dice, edificaron. ¿Qué significa que edificaron? Que las dos partes se esforzaron, hicieron algo para salir adelante. Pero ¿cuáles son las similitudes también en esta casa, en estas historias? Es que a las dos les pasó lo mismo. Vinieron lluvias, vinieron vientos y vinieron ríos, y les golpearon. A los dos que quisieron y que le echaron ganas y que quisieron salir adelante, les pasó lo mismo. Pero ahora encontremos la diferencia, y la diferencia es muy básica. A una le golpeó y no le pasó nada, o permaneció, y a la otra le fue muy mal. A una, dice, fue grande su ruina. A eso hago referencia cuando hablo de este punto de la capacidad de Dios. Nunca va a ser lo mismo enfrentar la vida sin la gracia de Dios que a enfrentarla con la gracia de Dios. La diferencia va a ser muy sencilla, hermanos. O sigues adelante o te quedas en tus penas y tus tristezas, hermanos, viviendo en ese pantano y en ese desierto. Puedes vivir la vida como la vive cualquier otra persona, pero la gran diferencia es si sigues adelante cuando vengan las situaciones en tu vida, o te quedas lamentándote años por las desgracias que has vivido. Y no que seamos inhumanos ni insensibles, pero la capacidad de Dios, la gracia de Dios, es para que nosotros podamos enfrentar, como Pablo dijo: he peleado, he acabado y he guardado la fe. Y no quedarnos en los problemas del pasado y del presente. Muchas veces nosotros estamos atrapados en un túnel del tiempo, hermanos. Nuestra vida no sale de la misma situación por años. Y a veces uno se vuelve violento o se vuelve intransigente por esa situación, porque uno busca un culpable de nuestra vida, de nuestro problema. Y la verdad, humanamente, el porcentaje mayor siempre se lo lleva a Dios. ¿Quién es el que tiene el mayor problema de nuestros problemas? Porque la gente dice: si Dios no quisiera, no tuviera esto. Pues el problema es que Dios ya nos dio la capacidad para que podamos enfrentarlo. El problema es que nosotros no hemos usado o no hemos experimentado la gracia de Dios para mantenernos en el plan de Él. Imagínate, yo les decía ahorita en el grupo de los 12 fundamentos, que llegaras a tu casa como esposo y le dijeras a tu esposa: ya no quiero estar contigo, porque me trataron muy mal en el trabajo. Yo me imagino la cara, espero que no sea de felicidad de la esposa, que no se vaya a poner feliz, pero dentro de los términos normales que la esposa diga, ¿cómo? ¿Qué culpa tengo yo que en el trabajo te haya ido mal? Yo soy tu esposa. Pues sí, pero me siento mal y no sé qué hacer. Y eso es lo mismo que pasa en la vida con nosotros, con Dios. Tenemos muchas cosas que vivimos y el culpable siempre es Dios, hermanos. Siempre Dios va a tener la culpa para nosotros. Y realmente es como, yo lo veo como un salto al vacío que nosotros estamos haciendo. Porque realmente nosotros sabemos que Dios nos ha dejado toda la provisión a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros no podamos decir algún día, porque Dios es un Dios justo, tú no pudiste ayudarme en esta situación, tú no me diste las herramientas que yo necesitaba para enfrentar esto, no me dijiste cómo hacerle para ser un buen o salir adelante en mi matrimonio o con mis hijos o en esta vida. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Aquí en este punto, la diferencia es no los problemas que tengas, hermanos, sino cómo vas a enfrentar el problema. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu herramienta que vas a usar? ¿Vas a seguir en tu fuerza o vas a usar la gracia de Dios? Esa capacidad que Dios nos ha dado. La gracia es la capacidad que viene solamente de Dios, que en el término humano pues no la podemos explicar porque no es una cosa. La gracia de Dios no es una cosa que se nos da para que la traigamos en la bolsa. La gracia de Dios en este punto es el Espíritu de gracia que viene y trae a nuestras vidas una capacidad para poder nosotros tener la inteligencia, la fortaleza, el poder para poder enfrentar cualquier circunstancia que podamos vivir. Vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos. Y no va a caer. ¿Por qué no va a caer? Porque era una bonita casa. ¿Cuál es la respuesta que dice ahí Jesús? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué una persona sale adelante sus problemas y otra persona no sale adelante? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno pone o camina con una capacidad diferente. No es que seamos extraterrestres, hermanos. Yo no le deseo a nadie que tenga los problemas que yo he tenido, ni deseo tus problemas en mi vida, hermanos. Sinceramente no los quiero, ni yo quisiera que tú tuvieras los que yo he tenido o los que yo tengo. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una forma de enfrentar la vida, y no es porque nosotros podamos, no es porque nosotros seamos capaces o porque tengamos una inteligencia superior. Si somos igual que cualquier persona, de carne y hueso, con los mismos argumentos que cualquier persona, la única diferencia que puede ser en la vida es la gracia de Dios en nosotros. Por eso Pablo dijo: yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No es mi capacidad, no es mi esfuerzo, es la gracia de Dios. ¿Cómo le has hecho para salir adelante? Es la gran pregunta de todas las personas. Yo creo que una de las más que yo he recibido es esa: Miguel, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le haces para esto? ¿Cómo se le hace? Y como que la gente busca un discurso en las personas. A ver, siéntense, les voy a decir cómo le he hecho. Les voy a decir mi secreto, mis herramientas. Pues es una muy sencilla: ten la gracia de Dios en tu vida. Y la gente voltea y como diciendo, ¿dónde está? Sí la quiero. Yo quiero la gracia de Dios. Abre tu corazón, hermano. Pídele a Dios que esté contigo. ¿Qué es mantener el plan de Dios en tu vida? Ahora voy a entrar en detalle, porque cuando a mí me han preguntado, a mí me ha tocado compartir en centros de rehabilitación, en preparatorias, me ha tocado predicar en iglesia, me ha tocado predicar en audiencias muy diversas, hermanos. Y la gente hace esta pregunta siempre: ¿cómo se le hace? Y a veces la respuesta es muy tonta o muy simple: la gracia de Dios. En términos prácticos es: no tú, sino Dios. No hagas las cosas tú, deja que Dios las haga. Pero eso es muy difícil poderlo explicar en un término práctico, porque si tú le dices a una persona eso, pues se va a quedar igual como llegó. Pues ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Cómo le hago para tener eso? Te voy a decir tres formas de hacerlo. La primera, para que eso llegue a su cumplimiento, es: empieza con Dios en todo momento. Salmo 127 del 1 al 2. Hay un dicho que San Pueblo dice y tiene: lo que mal empieza, ¿qué dice que cómo termina? O decían nuestras abuelitas: árbol que nace torcido. Lo bueno que dijeron que nadie, porque no dicen que Dios. Porque ya cuando alguien dice ni Dios lo endereza, pues es que no han leído el libro de Eclesiastés. Porque en Eclesiastés dice que lo torcido Dios lo endereza, hermanos. Pero San Pueblo pues tiene ese dicho, porque San Pueblo hasta ahí llega a su límite. San Pueblo dice: árbol que nace torcido, ¿qué dicen? Gracias a Dios que yo no dependo de San Pueblo, porque yo estaba bien torcido, hermano. Y a mí Dios me enderezó. Yo no sé cómo esté tu vida, si está torcida o no está torcida, o andes bien chueco caminando por los caminos en esta vida. Pero la Biblia dice en Eclesiastés que el único que endereza los árboles, los caminos, las vidas, los matrimonios, es Dios. Y los hace derechitos, hermanos. Es por eso que para tener la gracia de Dios, tú necesitas tener un inicio correcto en tu vida. Y dice en el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. No vas a poder hacer, o no vas a poder tener la capacidad, si no comienzas con Dios. Sabemos nosotros que es muy fácil decirlo, hermanos. Ahora, la frase que también es muy, muy repetitiva en la vida, se nos ha dicho que el primer paso es el más importante. Y yo siempre que escucho esa frase, será porque mi temperamento es, según yo, soy colérico, sanguíneo, flemático, según yo. Y soy un poco analítico, hermanos. O sea, en términos prácticos, soy muy fijado, hermanos. En todo estoy, ¿eh? Yo a todos ustedes ya los tengo bien. Todo, hermano. Ese es mi temperamento. No es que sea chismoso, hermanos, pero soy muy, mi temperamento, es que hay un temperamento que ni siquiera se da cuenta de quién se sentó a un lado de ustedes. Hay gente que es muy despistada. Oye, ¿quién estaba a un lado de ti? O sea, pues era tu marido, ¿cómo que sabe? Pues me la pasé toda la día y no me di cuenta. Y yo no, a mí me dicen: ¿quién se sentó allá? Yo ya sé quién se sentó allá. ¿Quién se sentó acá? Ya sé quién se sentó acá. Es mi temperamento, hermanos. No sé quién sea igual que yo, que sea igual de chismoso que yo. ¿Quién es igual de chismoso que yo? Que seamos así nomás bien. No criticamos, nomás nos fijamos, hermano. Pero empezar con Dios tiene que ver el que realmente nosotros tengamos una actitud. Y aquí no me, la verdad, por la filmina, y todavía yo no sé mucho usar el PowerPoint, pero aquí ustedes le pueden poner enseguida: humildad. Empezar con Dios es una frase, pero empezar con Dios es una actitud, y esa actitud es humildad. Mientras tú seas humilde, tú vas a tener la capacidad de Dios en tu vida. Porque la Biblia dice que Dios al humilde le dará gracia, pero a los orgullosos Dios los ve de lejos. Hay diferentes versículos en la Biblia que dice cómo viene la gracia. Y la primera forma de tener gracia es siendo humilde. Tú no puedes empezar con Dios si en tu vida no hay una actitud de humildad todos los días. Lo que pasa es que a veces a uno se le sube, hermanos. Y alguien dice que el orgullo es como el peso de nosotros. Es bien fácil subir, pero para bajar. Imagínate que te digan en tu trabajo mañana, te hemos cambiado de trabajo, ahora vas a ser el barrendero de la oficina. Y tú vas bien catrín y vas con tu gelatina en el pelo y perfumado. Así, ¿cómo que barrendero? Sí, ese es el nuevo trabajo para ti. Nunca he barrido ni en mi casa, dicen unos. Como dicen, frijoles ni en la casa los he comido. La verdad, tenemos muchos problemas para tener la gracia de Dios, porque tenemos mucho problema con la humildad, hermanos. Como que hace cortocircuito con nuestra personalidad. Como que nos da toques esa palabra de repente. Imagínate en una familia que el esposo, que la esposa y los hijos sean humildes. Imagínate todo eso. Es como Disneylandia, hermanos. Nadie va a ponerse intransigente. Nadie se va a rebelar. Imagínate un hijo: hijo, tiende tu cama, recoge tus zapatos. Sí, madre mía, cómo no. ¿Quieres los platos también? No, no, no más eso, hijo mío. Esposo, me falta un garrafón de agua. ¿Qué más quieres? Una soda de la tienda. Tortillas. Igualito va como en las casas. Esposa, tengo ganas de tortillas de harina. Ahorita te las hago, amado mío. Aunque no sé, ahorita me meto al YouTube un tutorial para aprender. Qué bendición fuera eso, hermanos. Pero el orgullo no nos deja. Y es por eso que no tenemos la gracia de Dios, hermano. Somos muy tercos. Así, tenemos un razonamiento muy necio, hermanos. ¿Sabes? El mayor problema es que nosotros seamos humildes. Que realmente nosotros aprendamos de Jesús la humildad. Es por eso que esto es una frase. A lo mejor tú en tu cuaderno la vas a poner: empezar con Dios. Y le vas a decir a la gente: empieza con Dios. Así es como vas a salir adelante. Y te van a decir: ¿cómo es empezar con Dios? Tú le vas a decir: así como soy yo, bien humilde. Van a decir: a ver cómo. Pues yo te veo, no tienes nadita de humildad. ¿Qué es ser humilde, hermanos? Pues es tener una disposición del corazón, un reconocimiento de nuestra necesidad. Es por eso que a muchos se nos va la gracia de Dios, hermanos. Porque la Biblia dice: al altivo, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Mas al humilde, Dios le da gracia. Dios levanta a los humildes, hermanos. Dios ayuda en ese principio de humildad. Realmente es mucho pedir, porque no es algo sencillo. Es por eso que el espíritu de gracia, como nosotros no podemos comprar humildad en el mercado, en la vida nadie nace humilde, hermanos, nadie. Por más pobre que nazca uno en una pobreza extrema, todos los niños, yo una vez les dije: ustedes observen a todos los bebés y todos le hacen así, miren. Todos los bebés así. Y tú dices: mira, desde chiquito. Y le agarras, le pones el dedo en la mano, ¿y qué hace el niño? Dijo: véngase, ¿no? Ya me dieron algo. No sabe ni lo que es, pero ya lo agarra. Uno se enoja con sus hijos porque no quieren prestar sus juguetes. Y uno: ay, hijo mío, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Y el hijo egoísta no le quiere que le agarren su trenecito o su muñequita. ¿De quién aprendió? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece, hermano? No tengan miedo. Pues a los papás. No, yo no era así. Pues no te acuerdas, porque cuando eras niño aprendiste por los chanclazos que te dieron, a lo mejor. Pero todos los niños nacemos con esa, dice la Biblia, que en pecado hemos sido concebidos. ¿Sabes qué es lo que nos ha faltado, hermanos? Que nos sigan dando chanclazos para que aprendamos a ser humildes. Lo que pasa es que ya crecemos y ya ven que los hijos dicen: ya no me vas a pegar, ¿eh? Y la mamá dice: ¿qué le hago ahora? O el papá. Ahora el problema, miren, está el mundo al revés. Las mujeres mandan a los hombres. O sea, puro mandilón ya. De 100 matrimonios, voy a ser misericordioso, 89 son mandilones, hermano. Y 11 no somos. 89 son mandilones. Así pasa. ¿Cuáles son los 11 que son? No somos, hermano. Levanten su mano los 11. 1, 2. Son 5 nomás, faltan otros 6. Ahorita los buscamos. Bueno, el mundo es al revés, hermanos. Los hijos mandan a los padres. Habráse visto, hermanos. Ahora los hijos regañan a los papás, le dictan qué hacer. ¿A dónde quieres ir, mijo? Déjame pensarlo. Ah, está bien, piensa. Porque si tú decides, tu decisión tiene que ser puesta en el panel del juicio de los hijos. Espero equivocarme, hermanos, aquí, ¿eh? Pero vamos a hacer esto, y porque esto vamos a hacer, ya sabes que va a haber una guerra contra ti. Y como nos da miedo enfrentar que se enojen los bebés, pobrecitos, que les pase algo, que luego no duerman tranquilos, ya no les queremos dar chanclazos, hermano. Ya no les queremos prohibir nada. No vas a salir. Yo casi ya no he visto un papá que se pare y que le diga a su hijo: no vas a ir. ¿Por qué? Porque no. Y que llore y que te diga: pero es que ya dije, ya cooperé para la carne asada. ¿Por qué? No le hace que hayas cooperado. No te conviene y no quiero que vayas. Pero es que, espero que los papás entendamos que Dios nos va a dar la capacidad para ser buenos padres, hermanos, y no tener miedos. Espero que los esposos entendamos que Dios nos ha dado la capacidad para ser los sacerdotes del hogar, que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, que nuestras esposas ocupan a un esposo, no a un damo de compañía. Ocupan un esposo, hermanos, no a un damo de compañía que las acompañe nada más, que vaya al Walmart. Yo una vez le dije a mi esposa: a mí no me escogiste para ir al Walmart contigo, ¿eh? Porque quiero que vayas al Walmart y que pagues todavía todo lo que es eso. Dios nos llamó a ser sacerdotes de nuestro hogar, hermanos. Amén. Nomás les estoy echando a ver cómo. Ojalá que reaccione, hermano, así que he hecho el cerillo. Pero yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. La segunda manera es mantenerte, seguir con Dios. Por eso te digo que el primer paso, pues, es importante, pero en lo relativo no es lo único. Porque no se trata solamente de ser humilde, sino ahora es seguir con Dios. Y aquí la palabra que debes de poner es obediencia. Primero es humildad y la segunda palabra es obediencia. Porque para empezar hay que ser humildes, pero para seguir hay que ser obedientes, hermanos. No solamente tienes que tener el corazón para empezar, ahora tienes que tener la obediencia para seguir hacia adelante. Hay una historia en la Biblia que yo recordé cuando estaba poniendo este punto, de un hombre que era un general. Su nombre era Naamán, el sirio le llamaban. Este hombre era leproso, dice la historia. Y un día le dijeron, en Jerusalén hay un profeta que te puede ayudar para que quites tu lepra de tu cuerpo. Ve y quizá pueda ser sanado. Era un general, dice la Biblia, muy valeroso. Y eso habla de que los generales en los tiempos bíblicos pues eran los número uno. Era un orgullo que había en él. Pero hubo una humildad porque había una necesidad en él. A veces la necesidad te hace que seas humilde, hermanos. Te hace que tengas un corazón dispuesto. Pero muchas veces cuando llega el segundo paso, que seas obediente, como que ya ahí das el paso que habías dado para enfrente, lo das para atrás. Porque le dijeron, ve a Jerusalén y ahí está un profeta. Y cuando él fue a Jerusalén, el profeta supo que él venía, le mandó a un siervo de él y le dijo, ve y dile que se lave 7 veces en el río Jordán, que se zambulla. Y el general, como era muy orgulloso, ese paso que ya había dado para adelante ya lo iba a dar para atrás, porque dijo, en mi tierra hay mejores ríos, y este me dice que vaya y me zambulla a un río cualquiera. Alguien le tuvo que decir, ve y hazlo, ¿acaso te está pidiendo algo muy grande? Cuando este general hizo lo que se le dijo que hiciera y se zambulló en ese río, la historia dice que su carne quedó como la de un bebé. Muchos dan el primer paso, hermanos, pero en el segundo se retractan. ¿Qué significa esto? Que muchos se acercan a Dios en su necesidad, abren su corazón a Dios porque tienen una necesidad. Pero cuando ya se trata de obedecer, el paso que habían dado para enfrente, dan hasta 3 para atrás. Porque ya en la obediencia, ya no se les hace muy, ¿cómo se dice? Algo muy feliz o emocionante. Por eso dice en Proverbios 3 del 1 al 7, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, ¿qué dice? De todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Se trata de obedecer. ¿A cuántos de nosotros nos gusta obedecer, hermanos? Pues como de gustarnos, no creo que mucho. Pero el segundo paso es obedecer. En mi vida de pastor, yo he visto muchos primeros pasos, hermanos. He visto mucha gente que es humilde cuando se acerca a Dios. Y no es que estén fingiendo, sino tienen una necesidad y se dan cuenta que solamente Dios los puede ayudar. Y dan ese primer paso. Pero en el siguiente paso, que es el seguir con Dios, obediencia, retroceden. Porque obedecer no es un pensamiento. Obedecer no es una religión. Obedecer es una práctica diaria, ¿no? Todos los días. Es por eso que el cristianismo es de lunes a domingo, ¿no? Aquí no hay vacaciones. Aquí entraste y hasta que te mueras. Es como el matrimonio. Cuando se casa alguien en la hora de los votos matrimoniales, se le dice, a ver, repite esto. Con este anillo hago mi voto delante de Dios, que te seré un esposo fiel, que te cuidaré, te honraré en el bien, en el mal, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que Dios por la muerte nos separe. Ahora en la semana estuve con una pareja que se va a casar y vinieron sus papás con esta pareja. Y me dijo, pastor, déles un consejo a la pareja porque andan muy nerviosos, andan muy tensos. Yo le dije, relájense, es para toda la vida. No, hombre, dijo, los puso más nerviosos. Yo pensé que los iba a relajar con eso.
Yo le dije, no, estate tranquilo, esto es para toda la vida. No me diga eso, me dijo el muchacho. ¿Cómo que para toda la vida si no me la acabo ahorita con este? Es para toda la vida. Es por eso que la gente se casa y dice, ay, casarme y la noche de bodas y Cancún, la luna de miel. Pero se les olvida todo lo demás. Yo tuve un grupo de jóvenes en mi casa. Y en mi casa, pues todos tenemos la foto de nuestra boda. Y así estaba enfrente. Cuando entraban todos los jóvenes, la miraban y le hacían. Y yo les decía, ¿qué se te antoja? Pregúntale a la Adriana, verás, le dije. Los jalones de greñas que nos hemos dado a veces. Ahí en la foto estamos así, sonriendo. Y ya ves que te dice hasta el fotógrafo, sonríele, mírale a los ojos. Y en la foto uno sale. Pero en la vida real, en la vida verdadera del matrimonio. Por eso hay muchos que después ya no quieren seguir. Y luego dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir casado. Pues, ¿cómo que ya no quieres? Es que me salió muy bravo, muy brava la Lupe o la Teresa, no sé cómo. Así, me dijeron que era, su mamá me echó mentiras, me dijo que era la más tranquila de las hijas. Pues, ¿no conoces a las otras seis? No te echó mentiras, te dijo nada más que era la más tranquila. Pero hay muchos hermanos que no aguantan con Dios, no aguantan en sus matrimonios, no aguantan en la vida, porque la obediencia no es religión, la obediencia no es sentimiento, la obediencia es práctica. Seguir, no te olvides de mi ley, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo podemos tener la gracia de Dios? Humildad, obediencia. Y el número 3, terminar con Dios. Llegar a la meta. Había un profeta del pueblo, del mundo, que la gente le dice que es el profeta del pueblo, que decía que no importaba cómo llegar, ¿no? Si no hay que llegar primero, sino hay que saber qué decía. Todos los que la han oído se acuerdan de esa, ¿ah? Aquí no importa cómo, que hay que llegar primero, sino hay que saber. Pues se las voy a, en la Biblia es lo mismo, hermanos. Aquí no es qué tan recio corres, qué tanto tienes, sino que al final puedas terminar y puedas decir, he guardado la fe. Vinieron muchas cosas, pero guardar la fe significa terminé creyendo en Dios. Me morí creyéndole a Dios. Mi vida se terminó guardando la fe. Seguí mirando al Señor en todo. Por eso la última palabra clave es humildad, obediencia y fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y al final, dice Pablo, he guardado la fe. Qué bueno que tienes tiempo caminando como hijo de Dios, hermano. Qué bueno que tienes muchos años de casado. Qué bueno que tienes deseos de seguir adelante. Ojalá termines, hermano. Ojalá llegues a la meta. Es por eso que toda la historia de Jesús es muy bonita. Pero no serviría de nada si no miráramos el final de la cruz y la resurrección en él. Quedaría solamente como una historia más. Pero la historia de Jesús tiene un final. Y el final es que él terminó con Dios. Él terminó teniendo su fe y su caminar puesto en el Padre. Y eso es lo que es la gracia de Dios. No solamente empezar, hermanos. La gracia no se ocupa para empezar, la gracia se ocupa para seguir, pero también se ocupa para terminar. Es por eso que hasta aquí, decía el profeta, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hermano. Pero mañana es otro día y hay que seguir, y pasado mañana es otro día. Y nadie se puede confiar y decir, yo ya estoy, yo ya puedo, necesitamos, es por eso, tener la gracia de Dios y no hacer afrenta al Espíritu de gracia que se nos ha sido dado. La gracia es la capacidad. La gracia es la habilidad que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con la idea en este estudio diciéndote una vez más, muchos de los problemas que tenemos en nuestras vidas es porque nosotros no hemos sabido tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Hemos hecho un lado a Dios, hemos ignorado a Dios, hemos querido, intentado, hemos sido osados, como dice la Biblia, nos hemos atrevido, hermanos, a creer y a practicar que la vida se puede vivir sin Dios. Y sinceramente, muchos lo están intentando todavía. Muchos quieren vivir sin Dios. Quieren tener una religión solamente. Quieren tener un título solamente de decir creo en Dios. Y eso es lo más fácil del mundo. Aún Santiago, en tono sarcástico, porque todo mundo dice que cree en Dios, hermanos. Pero Santiago, que fue el hermano carnal de Jesús, yo creo que le ganó la carne de hermano. Porque Santiago dijo, tú dices que crees. Y Santiago dijo, también los demonios creen y tiemblan. Yo la verdad no hubiera querido estar en ese tipo de audiencia cuando les dijeron eso. Porque Santiago se mandó, hermanos. Porque le dijo a la gente que lo estaba oyendo, tú dices que crees en Dios. Mira, hasta los demonios creen. Comparó a esa gente hasta con los demonios. No hay diferencia, creer es bien fácil. Por eso Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Porque solamente decir que crees como un título, pero no vives esa vida, también los demonios creen. Y no sirve de nada. Y sinceramente, hermanos, nosotros no somos demonios. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros no tenemos solamente una religión. Nosotros tenemos a un Cristo resucitado que nos ha dejado su espíritu para que podamos caminar en esta vida en cualquier situación. El plan de Dios es aquello que la gracia de Dios cubre. Quisiera orar que el Señor traiga esa capacidad a tu vida, que seas humilde, hermano. Que te decidas obedecer a Dios. Que no solamente tengas un corazón para acercarte, sino sé obediente, hermanos. Una de las mayores tragedias del ser humano es que no es obediente. No sabe escuchar instrucciones. Yo creo que la mayor preocupación de un padre de familia, y lo digo con conocimiento de causa, hermano, es cuando uno tiene hijos que no son obedientes. No solamente a Dios, sino a nosotros. La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es el que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Cuando uno ve a un hijo que no es obediente, yo siempre les he dicho a los papás, en tu casa hay misericordia, hermanos. Tú les vas a dar misericordia porque son tus hijos, pero mándalos a un trabajo, verás. Mándalos afuera a la vida y vas a ver cómo los van a tratar. ¿Tú crees que la gente va a aguantar a los desobedientes? ¿Tú crees que van a aguantar las altanerías, el orgullo de los hijos de nosotros? La gente no va a aguantar, hermano. La gente los va a correr. Ah, aquí usted hace lo que quiere. Que el Señor lo bendiga. A mí me daba mucha tristeza. Yo recuerdo que yo estuve 6 años encargado en un centro de rehabilitación. Me tocó correr, yo creo, como a 20 en 6 años. Y mi instrucción era muy fácil. Yo les decía, tú ya no puedes estar aquí porque no obedeces las reglas del lugar. Y yo recuerdo que venían sus mamás llorando, pidiéndome una oportunidad. Por favor, me decía, no sea malo, me decía, ayude a mi hijo. Y yo me acuerdo, yo decía, señora, yo a su hijo lo quiero ayudar. Pero es que dele otra oportunidad, yo se la puedo dar, señor. Pero va a ser lo mismo, yo lo puedo dejar. Pero si vuelve a desobedecer, se va a tener que ir. Pero, señora, yo sé que en su casa usted le puede aguantar mucho. Pero aquí es un lugar donde no se le puede aguantar. Desgraciadamente, así sucede, es como en un trabajo. Si tu hijo se levanta tarde, le das desayuno. O le dices, no te voy a desayuno porque te levantaste tarde. Pues claro que no, le das desayuno, pero deja que vaya a un trabajo y que llegue tarde. ¿Qué le van a decir? Pásele a que se coma sus sucaritas. Lo estábamos esperando. Lo van a correr. O en la escuela. No más que uno no mide eso, hermanos. Uno cree que siempre nos van a estar esperando. Que Dios nos ayude en eso.